Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, bien! ¿Cómo está usted? ¡Joder! ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le está yendo, señor?
Bien.
Vengo perdiendo la batalla contra los rojos. Hay mucha gente que me recomienda que me mude, señor, directamente. Me parece que va a ser lo mejor. Que me dé por perdido. Esta batalla, esta invasión que he recibido, o que pase todo a frasco de vidrio, porque ni siquiera parece que lo de plástico.
Bueno, aguanta, todo lo que sea trigo, ¿no? Porque estamos hablando de gorgojos de trigo.
¿El arroz no lo agarra? No, son otro gorgojo. No lo come, señor, el arroz. El arroz no me lo toca.
No tiene ni de arroz ni de maíz, tiene los de trigo.
Estos son trigorgojos.
Todo el trigo, blíndelo y con el tiempo se muere de hambre.
¿Se va a mudar de canelones?
No creo.
Yo estoy por capitular.
No.
Sosténgalo, Darwin. Estoy por capitular en mi batalla, hijo. ¿Conocen a Tibucán?
¿Les hablé
de Tibucán?
No, Tibucán.
Tibucán, sí. Es un dibujito animado.
Ok, no, acá lo acabo de googlear, bueno. Sí.
Tibucán.
Sí.
¿Sabe lo que es Tibucán? Es un tiburón perro.
Okay.
Dibujito animado.
Ah, un tiburón mascota.
A mi hijo hipotético le gusta Tibucán, un tiburón perro, señor. Y uno dice, ¿cómo pueden haber llegado a esa idea, ¿no?
Es una aberración biológica, para empezar.
Bueno, claro, sí, y de hábitat, ¿no?
Sí.
Yo creo que se llegaron porque es éxito más éxito, digamos. ¿Sabes lo que les gusta a los niños?
Los tiburones,
con todo esto de billar y todo eso.
Y los perros.
¿Y sabes lo otro que le gusta a los niños? Los perros. ¿Vamos a ser un tiburón perro?
Dice así, es mitad tiburón, mitad perro. Tiene un gran corazón y la panza llena de palito de pescado. Para Tibucán y su fiel amigo Max, ninguna aventura es tonta o imposible.
Tiene un perro, ¿vio? O sea, su fiel amigo. Tiene perros, es un tipo perro. ¿El tipo perro tiene un perro o es el fiel amigo es el niño? Señor, el fiel amigo.
Sí, está todo hecho bueno.
Y la verdad, ojo. Espectacular, Tibucán, está bien hecho todo, parece un poco ridículo que les diga esto, pero está bien hecho. Lo que me impresiona es eso, cómo a alguien cómo se le ocurrió, porque eso me parece que es casi como encontrar dos piezas, ¿entiendes? Un puzzle de dos piezas, es éxito más éxito. Sí. Éxito seguro.
Éxito doble asegurado. Éxito.
Doble. Placer más placer, doble placer. Éxito más éxito, doble éxito. O sea, éxito asegurado, ¿entiendes? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Yo hubiera estado en una posición gerencial, es de esas cosas que no habría aprobado. Por la simpleza, digamos, ¿no? Por la sospecha acerca de engañar así al sistema de predilección infantil.
Demasiado bueno para ser verdad.
Exactamente. No, mirá si que vas a juntar al tiburón. Tiburón y perro vas a juntar y va a funcionar porque funciona por llevador. No quiere decir que funcione justo. Anda, drogadito. Anda para tu casa, vuelve, no sé cuánto, ¿entiendes? Ojo, si hubiera estado del otro lado, si yo fuera el que se me ocurrió la idea, estaría orgulloso y estaría convencido de que va a funcionar, digamos, ¿sí? Puesto gerencial la hubiera rechazado, pero puesto de empleado la hubiera llevado con total orgullo y certeza de que le iba a funcionar. Y le digo, si yo hiciera ese puesto, está bien hecho, increíblemente está bien hecho. Impresionante. Si yo hiciera ese producto, estaría orgulloso de mi trabajo. Cosa que no me sucede en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, en la realidad no me sucede. Pero en este caso, en esta vía paralela hipotética de la que yo, si yo estuviera al frente de ese producto, sería una persona muy orgullosa de mi labor.
Tibucán.
Tibucán. Está bien hecho. Pero el niño es terriblemente predecible al final, ¿eh?
Ajá. Y sí, esto lo demuestra, ¿no?
Esto lo demuestra, claro, exactamente. Lo increíble es eso, que funcionó, porque ya ve que es un éxito.
Y sí, sí, sí. Ya hay tortas, por ejemplo. Parece que uno pone las imágenes.
Es un éxito, señor. Es un éxito rotundo, sí. Pero el niño es más predecible que el adulto todavía. Es impresionante. Y eso que el adulto somos casi autómatas en términos de predecibilidad. Pero fallamos en el margen. Ahí en el margen es donde... Y eso descalibra todos los focus group y los modelos matemáticos y todo.
Desorienta el marketing, sí.
Exactamente. Es como la chispa de la vida, de hecho. En el margen se te desvía.
Y si lo proyectas largo, se te faltará.
La conducta, claro. Y ahí se te... Para cualquier lado, ya está. Por eso es que sigue sin... Pero bueno, Tibucán, qué lindo, ¿eh?
Bueno, bien, gracias Darwin por traernos una nueva Tibucán, pincelada.
Es otra droga. Para niños. Sí. Vamos a hablar de Cocomelón un día, te voy a hablar de Cocomelón.
Bueno, ¿cómo no?
Cocomelón es impresionante, es la droga de diseño para niños, señor. El éxtasis.
La pasti pediátrica.
Exactamente. Es impresionante. Y está estudiada, está hecha con diseño, señor. Porque empezó siendo artesanal, como todos los éxitos, digamos. Uh-huh. Y después la transformaron en una máquina perfecta de drogar niños. ¿Sabes que hacen pruebas con Peldot? Tienen focus grupo con niños donde le ponen distracciones laterales.
A ver si a cuál le dan pelota. Y hasta que no ven un elefante de verdad.
Entonces la ponen en el capítulo de Cocomelón y le hacen distracciones laterales. Le empiezan ahí como al costado. Hay alguien haciendo cosas. No sé si se pega la cabeza. Así que ahora no importa. Pero distracciones laterales. Y cuando cuando algún niño de lo que está del focus group mira para el otro lado, le cortan esa escena a Cocomelón. Así que queda todo de máximo
todo
rendimiento.
Lo que no pegue fuerte.
Todo de máximo rendimiento, exactamente. Todo lo que no pegue, máximo, lo sacan de Cocomelón.
Es una pasti tuñada.
Le estoy diciendo está anabolizada el propio anabólico de la atención. Señor. Es impresionante Cocomelón. ¿Usted los vio a los niños cuando le pone el Cocomelón?
No.
Ah, no sabe lo que es. Y mucho mejor cuando le saca pasta o acero. Se empiezan a tirar las cosas. Empiezan a tirar todas las cosas de la casa.
Abstinencia inmediata.
Al segundo de que usted le saca Cocomelón, se empiezan a volar cosas en el hogar. Es brutal. Muerden, mi hijo hipotético muerde.
No.
Sí, pastaba cero, rabioso. Le salen espumas por las bocas. Es espectacular, es brutal, le estoy diciendo de verdad. Yo hice mis propios focus groups acá. Es brutal. Bueno, y todas estas vacaciones, ¿verdad? Hablando de drogas para niños, porque hay que drogarlos a los niños en las vacaciones.
El Sinoquita contó ayer.
Sinoquita, claro. Hablamos de Sinoquita, de un casino clandestino para niños, amigos. En la oscuridad, en la penumbra, del shopping. Es espectacular. Vuelven con un ataque de tos de ahí. Se ve que hay una cantidad de virus y gérmenes en la alfombra seca esa.
Porque los ácaros. Sí, los ácaros quedan para siempre ahí, si no se limpia se cambia, ¿no?
Además, entre otras cosas, gorgojo, de todo. Impresionante. Mi hijo hipotético tiene como tiene mucho dinero ganado ahí en tickets.
Pero no lo puede ejecutar.
Ganan. Las máquinas escupen recompensas. ¿Entiendes?
Pero ¿y qué hace con esos tickets?
Cambia
por un peluche. Por un peluche que te gastas. Si un peluche mucho. Que le salió 10.000 pesos, le salió el peluche, ¿no? Es el peluche más caro de la historia, porque se quemó 10.000 pesos jugando a la maquinita, ¿sí? Espectacular, ¿eh?
Hay historias de cómo desarrollaron Cocomelón, ¿eh? Hicieron pruebas con niños para ver cómo reaccionaban entre distracciones mientras miraban los episodios. Cuenta un 80, no tengo ni idea, pero lo cuenta como que hubiese un focus grupito.
Sí, eso es lo que acabo de contar yo. Se ve que Joel tuvo que ir al baño. Entiéndanlo. Tiene la próstata grande ya.
Pero yo no entendí que
tiene que ir a mirar y eso. Cuando vuelve. Pero no le podemos exigir que esté escuchando.
Pero yo entendí que usted decía que eso pasaba, no que lo habían probado. Que yo no lo entendí.
No, está diseñado así. Se trabaja así el producto por parte
cortan las
creador.
Escenas en las que de los niños se distraen, señor. Les ponen distracciones. Le ponen agentes de distracción.
Míreme, gracias a Mario, el oyente dice. Yo tampoco lo había entendido así, Darwin. Por eso se lo comenté.
¿Vio? Vio gracias, que, Mario. Vio que usted está
no se suba al carro, Darwin.
Usted, está, pre, usted gracias, está representando gracias, al oyente que tiene otras cosas que hacer.
Perfecto. Está muy bien eso. El está oyente promedio.
Claro, exactamente, porque la radio uno la escucha mientras hace otras cosas.
Esa es la fortaleza de la radio.
Correcto. Esa es la ventaja competitiva de la radio. Es esa. Si uno puede escuchar e ir haciendo otras cosas y... Lionel acá está para representar ese oyente, ¿no? Entonces lo tenemos a él siempre haciendo otras cosas. ¿Qué hizo? ¿Un bordado? ¿Qué estuvo haciendo?
No, estaba mirando qué eran porque no los tenía el Tibucán y el Cocomelón. Estaba buscando qué eran las imágenes de eso porque no los tenía realmente. Entonces estaba buscándolos.
Bueno, cortan las escenas en las que
los niños se distraen.
Se distraen cuando, se distraen con un avión que les hacen pasar por al lado.
Sí, cosas,
¿no?
Fuertes.
Claro, se prenden fuego otro niño. No. O sea, esos muñecos, ¿no? No hay niño de verdad, pero le hacen cosas. Le hacen linchan, ahí hay un ahorcadito, todo tipo de distracciones laterales. Y cada vez que ellos son subyugados por esa distracción lateral, cortan esa escena porque no es lo suficientemente potente. Es espectacular, no me digan que no es espectacular. Bueno, mucho mejor es lo que genera. Ah, es brutal. Es como darle un blister de Ribotril.
El nombre es.
Cocomelón.
Sí.
Cocomelón, sí, ya se nota que es una droga. Tiene nombre de droga.
Viene empaquetadito.
Y así como el Tibucán tiene muy buenos gráficos, usted dice, los oyentes también, este no me parece más. No, capaz que también.
Cocomelón tiene una cosa un poco perturbadora, que es que parece que los adultos, sobre todo, parece que estuvieran muertos. Ah. O sea, parece que no tuvieran vida dentro, porque son todos muy, muy digitales, muy computarizados. Es como que se nota que... Y los adultos, cuando se mueven, parece que no tuvieran vida, parece que hubieran sido... reemplazados los padres de estos niños de Jay Junior, que son todos los de la familia, no me acuerdo cómo se llaman, entonces son todos, Jay es el creo que ya había hablado alguna vez de Cocomelón. Jay es el protagonista, que es un bebé infame con un rulo en el medio de la frente, en el medio de la bocha, que le cae ahí como si fuera una manteca de hotel.
Sí, y son los dos dientes, dos paletitas.
Bueno,
sí.
Y ha sido un éxito tan rotundo que le han ido agregando etapas de la vida. Y ya va como por el liceo y no ha cambiado su aspecto. No crece el señor. Tiene un problema de crecimiento que le van a tener que dar la de que le dieron a nuestro presidente cuando era chico, señor. La papota esa, porque hay algo que está mal en JJ. ¿Entiendes?
Sí, bueno, le crece el cuerpo. Lo que no le cambia es la cabecita, ¿no?
Claro, empieza a vivir experiencias de niño de 6, 7, 9 años, digamos.
Se entra a complicar.
Ya juega en un equipo de fútbol, todo, JJ. Y anda y tiene ese rulito infame ahí que le cae el bache y cabeza de bebé. Sí, es una cosa que, la verdad, los niños igual ahí, muchos no piden en términos de verosímil, pero
no,
es una
no,
cosa
no.
Que llama la atención. Y lo otro que llama la atención es eso, son los ojos vacíos de los padres. Es como que los hubieran vaciado los ojos, ¿vio?
Ajá.
Como si les hubieran puesto robot, como si hubieran secuestrado a los padres de la familia Cocomelón y le hubieran puesto robot en su lugar, que son idénticos a los padres, pero los niños no se dan cuenta. Es un poco tereverosa esa parte. Pero, todo lo demás es muy sano.
Muy parecido a Cucumelo el nombre. Y alguien que agradece a Caroline, lo dice así, le agradezco a Caroline los dos días de actividad en la explanada de la intendencia. Porque, metieron 6 horas los sobrinos. Allí estaba el bicho Silveira, nos mandaron
el bicho
fotos
Silveira,
ahí,
claro.
Con alguna escuelita de básquetbol y demás. Y había...
Cualquier cosa, los tirás para ahí, claro. Y después ves. Sí, es lo de menos lo que hay. Okay, lo de menos.
También en el viejo mercado modelo.
Un aguantadero de guacho, un aguachantadero. Lo que se conoce como aguachantadero.
Grita Álvaro, sí, 6 horitas metieron, free, cada uno. Los contó así, tipo,
¿sabe cuánto voto ganó Carolina Cose ahí? Olvídese, fue lo que más votos le ha dado hasta ahora.
Que haga la encuesta ahora de
aprobación. Mucho más que la, claro, mucho más, olvídese, pero 79% de aprobación, impresionante. Una cantidad de votos de padres, tíos, abuelos, tutores, impresionante. Amigos, vamos a perder el medio.
Sí.
Cuando vuelvamos...
Sí.
Ojalá podamos, nunca lo damos por sentado, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hablar de ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, el martes judicial supongo que no será después de la parte del medio.
Martes judicial. Claro.
Por eso, martes, pero fue judicial, martes judicial. La sección es martes judicial.
Sí, claro, martes judicial para hoy, señor.
Perfecto.
Era para hoy. ¿Hoy qué día es?
Jueves.
Es el día de los menos martes esperada judicial de la radio, señor. ¿Por qué es la sesión menos esperada de la radio, martes judicial? Porque nadie, no genera ninguna expectativa, pero además aparece en cualquier momento. O sea, es doblemente menos
me
esperada.
Gustó, eso.
Por la gente y porque no necesariamente está vinculada a los martes, ¿entiendes? Entonces es inesperada, es completamente inesperada en todo el sentido de la expresión. Pero vamos a hablar del TLC con China.
Oh,
muy bien.
Muy poco, ¿verdad? Como habló el presidente, digamos, casi nada. Siguiendo lo que nos está evidentemente pidiendo el presidente, que es que hagamos como que hablamos de algo que en realidad no hablamos, ¿no? Pero que ya terminaron el estudio de factibilidad y dio bien. Como quien se hace un chequeo médico, como se hace un estudio de colesterol. Vio que como chequeo de estudio de patibichi, dio bien. Ah, bueno, está, gracias. Es una cosa bastante insólita la manera en que se recibe este tipo de estudios, ¿verdad? Dio bien. ¿Todos los valores bien? Sí, todos los valores bien. Parece que vamos a ser felices con el TLC con China, señor. Hicieron una, según los modelos matemáticos que utilizaron el gobierno, es muy feliz lo que nos espera. Y entonces,
oportunidades.
Exactamente, vamos a hablar, y es una política de Estado además, ¿verdad? Iniciada por Sacchiretti.
Uh-huh. Sí, claro,
el primero que eliminó Taiwán.
Sí, claro.
El primero que eliminó, se acabaron las cosas más en Taiwán en este país, gracias a Dios. Y al vallismo. ¿Qué, señor? ¿Qué es lo mismo en este país? ¿En este país?
No, no, está bien, quedaron...
Es lo mismo, Dios y el vallismo son lo mismo en este país, señor. Uh-huh. Quedaron superpuestos, para disgusto del vallismo. Pero quedaron superpuestos, gracias. Es lo que hicieron con todas las cosas de Dios. Y si vos te le superponés inventos tuyos a las cosas de Dios y a toda la fecha de Dios y a todo, y al final quedás vos superpuesto.
Bueno, la fuerza de las ideas con base en la tapa se llama El último libro de Sanguinetti.
Bueno, ahí tiene. ¿Qué es eso, señor?
Por lo que
la
leí, que voy
ideas,
un.
La fuerza de las ideas, Valle aprieta, pero no ahorca. Ese tipo de cosas, señor.
Lo que Valle da, Valle quita.
Exactamente, claro. Menos pregunta Valle y más
y suicidia.
Exacto, y más suicidia. Amigo, por favor, ¿de qué estamos hablando? Valle y Dios es lo mismo acá. El día de la playa y el día de la Virgen, lo mismo, señor. ¿Y eso qué? Vallismo y Dios, todo junto. Bueno, entonces...
Bueno, ahora la parte del médico. Cuando volvamos, ¿qué vamos a hablar al final?
Sí,
¿Cuál TLC?
Ah, el TLC un poquito.
Salame, ¿de qué voy a hablar? No, y de muchas más cosas, señor, porque sale... tal parece que Araceli Bianchi no la quiere mucho sus compañeros de trabajo. Eso quedó un poco establecido en la sesión. Le hicieron una intervention. Es lo que se conoce como intervention, ¿no? Cuando mucha
¿sus
gente...
¿Sus amigos?
Eso, claro, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, se juntan todos y le dicen, vos, no, tenés que... No tuite más. Eso me parece que fue lo que pasó, ¿o no? Fue un poco así, pero lo que dentro de la normativa y los protocolos del legislativo, digamos.
El código parlamentario,
como,
sí.
Exacto, como diagramado un siglo y medio atrás. ¿Entiendes? Sí. Pero no deja de ser una intervention. No necesitan pasarse un almohadón para hacer eso. ¿Entiendes? El que tiene el almohadón habla y todo eso, ¿verdad? Como decía, la cosa de ese tipo de dinámicas de las interventions. Uh-huh. Pero bueno, tal parece que no la quieren mucho. Eso es lo que yo saqué.
Bueno, un montón de temas. Entonces, vamos a la parte del medio así.
Y Argimón, bueno. ¿Verdad?
Argimón de viaje. Ah. Bueno, de viaje, de visita a un país en crisis.
Bueno, sí, es un viaje.
Pero viaje pensé que estaba paseando en la costa griega, yo qué sé, ¿no?
Bueno, no está tan lejos.
No, claro. Y hay que ver si fue Ucrania.
Bueno, usted sostiene que es todo ficticio.
Sí. Sí, yo creo que es una
afición.
Yo vi foto de calzado deportivo.
Yo creo que es una afición. Y si es una afición, me parece que Putin se recibe como el mejor líder del siglo XX y XXI. O sea, porque ha hecho que Europa se autodestruya, ¿verdad? Así que vamos a hablar del medio.
Ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Compra en la app.
Darwin, continuamos adelante con usted.
Bueno, amigos, entonces, ¿cómo? ¿Qué les estaba diciendo?
Bueno, estamos, distintos temas.
Sí. Ah, el teleche, ¿verdad?
Sí, sí.
Que estábamos antes de irnos a la mar del medio. Estábamos haciendo el estudio de factibilidad del teleche.
Sí.
De teleche cochina. Y nos dio bien. ¿Tá? Así que tranquilo, eso es lo que. Esa es la información. Y va a ser un teleche de última generación y bien abarcativo. Como me gustan a mí los teleches. ¿Saben cómo me gustan los teleches?
Bien abarcativo.
De última generación, fundamentalmente de última generación, uh-huh. Y bien abarcativos. ¿Está?
Así lo dijo textualmente el presidente.
Sí, 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 exactamente. Es como me gustan los teleches y los jogging.
Bien abarcativo.
Bien abarcativo. Okay. Sí,
pero la última generación me iba a chupar.
No me gusta la última generación. Pero de última generación me gustan los electrodomésticos.
Ok.
Me gustan de última generación. O sea, uh-huh. Que hagan el menor ruido posible y todo eso. Pero no tan abarcativo. Ahora, de última generación, bien abarcativo, las dos cosas juntas, solo los teleche. Es impresionante lo que tienen los teleche. Y ya nacen violados por los hackers, ¿verdad? Por los hackers. Porque como todos sabemos, como nos dijo nuestro ministro Hackever,
¿sí?
las últimas generaciones han sido violadas.
Ah, sí, es verdad. Declaro eso en el audio del upgrade.
Sí, así que bueno, nace violado. Porque es de última generación, sí, la última generación
ha sido
violada por los hackers, por la ciberdelincuencia. Hay que volver permanentemente a esas palabras.
Ayer me preguntaron de tarde que por usted y por Heber si era upgrade o up, lo voy a decir más bruto que él, upgrade o update. Si quiera, en Usili, digo.
No, para mí está hablando de un upgrade.
Es un upgrade.
Bueno, por eso es imposible.
Es un upgrade, por eso. Señor.
Pero me decía, pero lo escuchaste y no me acuerdo. Yo qué sé si era date, pues, más o menos que decir lo mismo.
Porque, señor, que es como cuando te cambias sí, a primera clase en el avión, que nunca te pasa. Eso,
hiciste un upgrade.
Que al final nunca te pasa. ¿Qué dijiste ahí?
Un upgrade.
Un upgrade. Lo que pasa es que nunca nos ha sucedido a nadie, ¿verdad? Es un mito lo del upgrade. Pero es eso, señor. Bueno, y entonces, ¿qué le decía? Que según la calle Pau, el gobierno no prevé publicar el estudio de forma completa a la brevedad, ¿está? Así bueno. Que, bueno, quédense con eso.
Está bueno, dice, pero no se lo va a mostrar.
Exactamente, nos dio bien, está todo bien, nos dio precioso, nos dio que todos salimos más feliz y que viento en popa acá con los chinos. Dice, hay algunos elementos propios de la negociación que uno va por aproximaciones sucesivas, dijo el mandatario. ¿Está?
Sí.
Argumento presidente. Qué linda forma de decir arrimando el bochín.
Aproximaciones sucesivas.
Exactamente. ¿Que empezaste el trabajo que tenías que empezar hace un mes? Bueno, estamos en un proceso de aproximaciones sucesivas. Es una linda forma de decir que uno todavía no empezó a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo, ¿verdad?
Es la forma en que los países se dicen entre sí, lo tuyo está marchando.
Exacto, exacto, está en el horno. El muchacho ya salió para ahí, ¿verdad? Ese tipo de declaraciones que también se dan a niveles diplomáticos y a niveles comerciales. Y la calle también dijo, yo ya no sé si este es la calle o el propio la calle Bot, ¿verdad? Que es ese que va respondiendo todas las preguntas de los periodistas, que lo vemos desde un punto de vista netamente comercial, el de leche con China. Bueno, qué suerte, porque es tratado de libre comercio, ¿verdad? Es una suerte.
Bueno.
Y lo que me parece que nos quiere decir es que no hay sentimientos en el medio. ¿Por qué no le ponemos sentimiento? ¿Le ponemos sentimiento a todo? ¿Por qué no le vamos a poner sentimiento al TLC con China? Señor, que es por los chinos. Los chinos nos parece que no tienen sentimiento, nos parece que es gente desalmada. Uh-huh.
Estamos deshumanizando al chino.
Exactamente. Esto o lo decimos para no herir los sentimientos de nuestros socios.
Ah. Bueno.
Me parece que no va a funcionar igual. Me parece que se los vamos a herir igual, los sentimientos.
Sí, con cualquier, independientemente de con qué impronta estemos haciendo esto.
Exactamente. Sobre todo le vamos a herir el sentimiento de la paranoia. ¿Verdad? Que es el peor. por ejemplo, los paraguayos, por ejemplo, sí, creen en Taiwán.
Sí.
Bueno, eso es un problema.
Sí.
Es un problema de los paraguayos, a eso me refiero.
No, no, pero se traduce en
problema de los paraguayos, que creen en Paraguay. Pero
no, pero no le pueden aprobar
en Paraguay, en Taiwán, ¿eh? ¿Qué cosa?
Y bueno, porque China también está forzando el acuerdo global con el Mercosur, porque eso forzaría
a Paraguay
a dejar de creer en Taiwán.
Claro, a los paraguayos.
Si Paraguay rompe con Taiwán, yo no sé si no le desarman el edificio del Parlamento y se lo llevan los taiwaneses.
No sé, porque es de el edificio es taiwanés.
Creo que es mucha
plata. Es de Taiwán, sí. Y bueno, pero igual acá es lindo porque justamente, ¿verdad? Porque gracias a la laicidad que nos caracteriza, podemos dejar que todos crean en lo que quieran.
Sí, claro.
Paraguay cree en Taiwán y nosotros no. Y sin embargo, podemos seguir siendo socios, señor. Claro, yo no le pregunto en qué cree ni en qué no a mis socios. ¿Verdad? Uh-huh. Joel.
Bueno, lo que pasa es que
Joel casi no cree nada, solo en el Estado cree, pero después no cree nada y en la sillita de retención infantil. Pero después no cree nada, pero yo casi no le pregunto qué cree y qué no.
Claro, aquí hay que creer si ese artículo del 32/00, esa resolución, Uruguay cree que como no se votó en los parlamentos, no está vigente. Nuestros vecinos argentinos.
Ah, si seguimos en el Mercosur o no, digamos, si esto. Interrumpe nuestro tratado del Mercosur o no, un posible potencial TLC con China, ¿verdad? Eso es lo que dice Joel, uh-huh, del 3200, pero eso es más difícil de desentrañar que si se cree en Taiwán o no. Taiwán es más sencillo. ¿Usted cree en Taiwán? Creo en Taiwán. Nosotros no creemos en Taiwán. No creemos en la existencia de Taiwán.
No, oficialmente no creemos.
Oficialmente no creemos en la existencia de Taiwán.
Creemos en una
sola
China.
¿Le podemos decir cuándo nos volvimos ateos de Taiwán? ¿No? Sí, 1988. Sí. Por eso es una política de Estado esto, ¿verdad?
Sí. Sostenida por todos los presidentes de la postdictadura.
Exactamente. Cuando nos secularizamos de Taiwán, digamos. Dejamos de creer como Estado en Taiwán, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que todo acuerdo de eso es lo que pasa, con todo acuerdo de libre comercio tiene una pata geopolítica. Hay unas exigencias de China a Uruguay en un comunicado de mayo que
recién leía. Sí, la pata de geopolítica la podemos cumplir tranquilamente.
Right, pues ejemplo, si Paraguay acordara, le dirían que tiene que decir una sola China, ¿no?
Sí.
A Paraguay no lo va a decir ahora, o por lo menos no
puede.
Pero
no va a acordar Paraguay.
No, y bueno, si no acuerda Paraguay, no acuerda del Mercosur por completo.
Una sola China, pero una China, para una China hay siempre una para China, digamos. ¿Y qué es Taiwán?
Una para China.
Exactamente. Bueno, entonces, los paraguayos creen en para China, que es Taiwán, y nosotros acá creemos en China.
Sí.
Perfecto. Y no creemos en Taiwán, no creemos en la existencia de Taiwán. Así que está todo arreglado.
Dio bien el estudio de prefactibilidad.
Dio bien, tranquilo. Están todos los valores bien, todo bien. Otra cosa, amigos.
Sí.
El otro que dio bien fue el estudio de humanidad que se le, en la que la vida lo puso a Canal 10, ¿verdad? Y respondió bien, Canal 10. Respondió bien. Que le dio una. ¿Cómo no le van a dar una segunda oportunidad? Dice que para el Canal 10 lo que dice sobre Humberto de Vargas, ¿verdad?
Uh-huh.
Es que todavía cree que es un buen conductor. Es un poco discutible, pero para lo que vendría a ser en este caso específico, sí, tiene sentido, ¿verdad? Que sigue siendo el mejor conductor del país. ¿No?
Y bueno, lo que pasa es que...
¿Qué era lo que yo decía siempre sobre un vendedor? Y, te conduce cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa.
No.
No, pero vos mirá que en cualquier situación, cualquier estado, no en cualquier estado, y no cualquier cosa. Pero bueno, justamente, ¿cómo se llama el ciclo de la vida en el que está ahora? Vivíla otra vez. Y le van a dar una segunda oportunidad, que es lo mínimo que pueden hacer. Y yo saludo... esa decisión de Canal 10, señor, que dice que salió a decir que no va a desvincular a Humberto Vargas, señor, y lo va a acompañar. Bueno, átense los cinturones, entonces, si lo va a acompañar. Lo le digo, yo no, tampoco hay que estigmatizar, pero yo no sé si acompañaría, ¿va a manejar él? Yo lo defiendo, ayer lo defendimos todo, ayer estamos con Humberto Vargas, nos solidarizamos con toda la familia de Vargas que no existe, todo, pero ya acompañarlo, sí, le digo, preferiría que manejara otro, eso es lo único, que conduzca otro, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, así que Canal 10 dice que va a seguir conduciendo Humberto Ebar. Eso es lo que dice Canal 10. Y a mí me parece bien, señor. A mí me parece que es el canal uruguayo. Bien, bien, amigo de los... El canal amigo de los amigos, señor. El canal humano, señor. Así le pondría yo. Está bien, señor. El canal, ¿sabe lo que es eso? Ballista. Es eso, señor. Es ballista también.
Canal 10 es ballista.
Es ballista. Canal 10, Lorenzo Carnelli no era ballista.
Puede ser.
¿Qué era Lorenzo Carnelli, señor?
Ya lo googleé, político, seguro.
Póngale ahí, Lorenzo Carnelli. Lorenzo Carnelli.
Sí, Lorenzo Carnelli.
¿Qué es Lorenzo Carnelli?
Partido Nacional.
Puta madre.
Partido Blanco Radical.
Pero debía ser ballista igual. Lorenzo Carnelli, 1, 2, 3, 4, ballista. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ballista. Bueno, y justo era blanco Lorenzo Carnelli. Pero el Canal 10 es ballista, señor. Y es amigo de los amigos. Es como el lado más BTV del Canal 10. A mí me gusta eso, señor. Es como de Tenfield eso. Está bien eso, señor. Porque son un poco fundaciones también los canales de televisión. Uh-huh. ¿Sabes lo que es? Artista es Canal 10. Canal 10, el canal artista.
Ahí puede pegar Carmen y más, capaz.
El canal artista. Porque es clemencia para los productos vencidos. Y si son humanos, no. Más.
Productos humanos vencidos.
Exactamente. Es un canal artista, señor. Es un canal artista.
Bueno,
artista.
Entonces el mundo BTV también.
¿Eh?
Bueno.
Pero. Artista Plus. Es artista más. Ay, el mundo BTV tiene un artivismo más. Sí. Es impresionante lo artista. Tremendamente artista es el mundo BTV. Yo siempre defiendo al mundo BTV, señor. Sí. Siempre defiendo. Para mí no debería pagar impuestos el mundo BTV. Ya se los dije muchas veces. Porque es muy importante que hagan ese tipo de acciones que hace solo el mundo BTV.
Obra, sí, sí.
Obra, exactamente. Bueno, y a mí me parece que esto está muy bien de Canal 10, ¿está? Entonces lo quería saludar.
Muy bien.
¿Se sintieron sucios ayer después del día de Humberto de Vargas? ¿Se tuvieron que duchar ellos?
Bueno, no, eso por costumbre.
Sí, no especialmente...
Pero cuando se duchaban, porque la verdad, a mí me pasa que me genera reiki con él.
Ajá.
Y que hago reiki y eso con él así. Y yo no lo culpo por haber tenido un mal día. Mm. Pero igual así, tratando de defenderlo y todo, no deja de ser que todos hablamos de Humberto Vargas. pobre Humberto Vargas. Todo el día hablando de Humberto Vargas, claro, bueno. Bien. Y no lo culpo a él, pero tampoco culpo a la gente, por haber tenido un mal día al otro día del mal día de Humberto.
Y haberse descargado con él.
Exactamente, y descargar con él toda la frustración acumulada del tránsito y de la vida.
Es el costo que paga, y bueno.
Bueno, está.
Tiene la contracara en este respaldo sólido.
Sólido, señor, de un canal de artiguista, exactamente, señor, por eso. Y la verdad es que está, y además, si se le podemos perdonar. El mal día que tuvo él, también le podemos perdonar el mal día que tuvimos la sociedad.
Y también se le puede perdonar a usted el error de Lorenzo Carnelli, porque, bueno, ahora le pregunto a Kirchner cuando venga. Hoy va a venir a hablar de la crisis del 2002, nada que ver, pero le voy a preguntar en un anexo a propósito de Lorenzo Carnelli, porque yo recuerdo algo y algunos oyentes me ayudan acá, que, claro, al ser oposición a Herrera y votar por el costado, ayudó mucho al vallismo Lorenzo Carnelli.
Fue miembro del directorio de la Caja de Jubilaciones en 1921.
Claro,
es un volcán ballista, eso me parece.
Bueno, pasa que acordó, porque claro, era la oposición Herrera, entonces claro, tenía, bueno, indirectamente...
Si es oposición a Herrera, sabe lo que es, ¿no? Ballista. No hay vuelta, es ballista, ya. Es un rabanito invertido. Es lo que se conoce como el anti-rabanito, señor.
Le cito la Wikipedia. Aún siendo blanco, era pues cercano en su pensamiento al vallismo.
No le erra, no le erra. Vos tirale para ahí que no le erra. Porque en este país es eso, señor. El vallismo es la religión. Y bueno, entonces le quiero decir que Humberto de Vargas... deberíamos perdonar, pero también deberíamos perdonarnos a nosotros mismos, señor. No nos deberíamos culpar, ¿verdad? Que por esta descarga del hinchavatios, del pico del hinchavatio de toda la frutación acumulada, casi un mega carmelatón tuvimos, señor.
Sí, concentrado.
Sí, claro, frutación acumulada del tránsito y de la vida, que son lo mismo, ¿verdad? En el fondo, el tránsito y la vida.
Para mucha gente, sí.
No me quiero hacer el...
Yo estoy de acuerdo con usted.
No me quiero hacer el heráclito de la intendencia acá, ¿verdad? Pero eso es lo mismo. Es un lugar en el que uno se pasa puteando, pero, bueno, peor es agarrar por el cantero, ¿o no? Está. Peor es subirte a la vereda. Yo creo que como sociedad podemos perdonarnos ese pequeño desvío conductual, que me parece inevitable, además, les quiero decir. Por eso tiendo a creer que lo mejor es la indulgencia. Para los desvíos conductuales sociales inevitables, lo mejor es la indulgencia, ¿verdad? Si es inevitable, justamente. No íbamos a poder no hablar de Humberto Vargas todo el otro día, señor. No veo que nos podamos abstener de esa conducta represiva colectiva de descarga del hinchavatio. Y después de que nos perdonamos nosotros mismos, también me parece que podemos perdonar el desvío conductual de Humberto. ¿Tá? ¿Seríamos una mejor sociedad si lo hiciéramos? Probablemente no. 98% de probabilidades de que no. El estudio de prefatibilidad de mejoramiento como sociedad, si lo perdonamos, no. Pero, ¿desde cuándo nos interesa ser una mejor sociedad?
En todo caso, tampoco habríamos acelerado nuestro empeoramiento.
Exactamente. Y lo mejor en estos casos es no acelerar. Eso es lo que ya sabemos, señor. Sí. Pero, bueno, entonces, yo creo que lo podemos perdonar. Es más difícil que los olvidemos.
Ah, bueno.
Por alguna razón los accidentes de tránsito de personas famosas son inolvidables. Justo Canal 10 volvió a citar a Diego de Gross. Pobre Diego de Gross. Pero yo no me salgo más de esto. Esto me va a perseguir el gol de Chequia, pero marcha atrás. Es increíble, señor. Sin embargo, lo nombró y dice, no, si lo echamos a Diego de Gross cuando pasó lo que pasó y tampoco lo voy a echar a Humberto. Bueno, Diego de Gross no escupió igual a
los... No, Diego de Gross.
No amenazó a los policías. Así que yo no culpo a nadie, señor. Yo no culpo ni a la sociedad como nosotros descarga el día siguiente, el mal día que tuvimos el día siguiente del mal día que tuvo Humberto Vargas, al que tampoco culpo. Ni culpo al auto que se le atravesó estacionado y se hizo arrancar el espejo retrovisor, ni a su dueño, ni hablar que no culpo a los inspectores, que son héroes sin armas, ni a los policías, que son héroes con armas, bueno, pero tenía que ser la distinción. Sí. Ni siquiera al mando medio que después del llamado de la agencia de policía invisible filtró todo, me parece que no lo podemos culpar. A los únicos que podemos culpar, ¿sabes a quiénes son? Me parece que ellos no merecen nuestro perdón. ¿Y el de nadie?
¿Quién?
Los compañeros de copas de esa noche.
Ah. Que claro. No eran el ministro Hackever.
No era el ministro Hackever de ninguna manera, señor. Yo soy una...
¿qué pasó?
Una
¿cómo lo dejaron?
Niñuela de último momento. ¡Claro, los hijos de puta! De lo peor que puede haber de compañeros de copas. Pero famoso. Prefiero juntarme a tomar copa con Charles Manson y sus amigos, señor. No tienen el mínimo código de comportamiento de los compañeros de copa. Lo tienen que dejar en la casa. ¿Entiendes?
Sí.
¿Con quién se juntó? Con el sobrino de Hitler. Se juntó a tomar copas, señor. ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estaba? ¿Con Chano? ¿Estaba? ¿Eh? ¿Con quién? Claro, ¿eh? Estamos hablando de... Nunca un compañero de copa te puede dejar hacer eso. Bueno... los compañeros de copa, lo que deberían ser los compañeros de copa de Graciela Bianchi, de la vieja bomba, no la quieren mucho, señor. Los compañeros de copa. Dice que le hicieron la intervención, esta la intervención que se dice ahora, que es que se le meten ahí y le dicen, mirá, te estás teniendo un mal comportamiento. Sí, todo tiene un límite, dijo para comenzar su exposición el senador frente a pista Charles Carrera. Todo tiene un límite, pero los senadores sobreactuando por las sobreactuaciones de la vieja bomba es el lugar donde el límite entre la realidad y la imaginación no tiene fronteras.
Más o menos.
Así era, ¿no?
La frontera entre la realidad y la fantasía
no tiene límites. O al menos no tiene una aduana que te haga acreditar la identidad o te pida las vacunas de COVID.
Que te abra la valija del auto.
Exactamente. Y Carrera habló de un cúmulo de inconductas de Bianchi, más allá del pedido de informe de llegada de documento del 7 de diciembre. En el juego de la democracia, la deliberación es un arma de diálogo, de intercambio. el ser y pensar diferente, lo defendemos. No entendí nada.
Bueno, un arma de diálogo ya es oximorónico.
Es un arma de diálogo, es una picana de negociación.
No, un arma, ya usamos el arma como es, en la vida. Una herramienta,
herramienta no es lo mismo que un arma.
No, está bien.
Es un misil de diálogo.
No, escogió mal, no es feliz la palabra, pero se entiende.
No es feliz la palabra, bueno, pero yo estoy hablando de las palabras justamente. En el juego de la democracia, la deliberación es arma de diálogo. ¿Por qué vinieron armados a este juego? No avisaron que era un juego con balas. A mí me gustan los juegos con balas, pero avíseme antes. Capaz que no vengo. Es increíble. ¿Cómo será el juego de la ruleta rusa? Si en el de la democracia la deliberación es un arma de diálogo.
Y al revés, es una herramienta de muerte.
Es una herramienta del azar. Es una herramienta del azar el revólver. Sí. Es el cubilete de la vida, ¿verdad? De los dados de la vida. Bueno, y entonces dice que ser y pensar diferente lo defendemos, dice. Yo lo único que entendí de todo eso es que lo hace como con cierta condescendencia, me parece, señor, que obviamente empeora la declaración, ¿no? O sea, lo hace más despectivo al final, ¿no?
Hay algo así.
Me parece a mí, porque esa parte lo defendemos y no sé cuándo, y estos días no sé qué, y bueno, señor, discúlpeme, me quedé sin retorno. Espérenme un segundito, ¿verdad?
No, tranquilo, Darwin. Estamos hablando de la sesión en el Senado, donde se analizó la conducta.
Una sesión que, si quieren, les leo la parte más burocrática pesada, porque en realidad la sesión, el pedido de Argimón, que no estaba además ayer y justo estaba Bianchi, es
como Humberto Vargas.
No, que la sesión está pedida por un pedido.
Acá lo respaldamos, Darwin.
La excusa formal burocrática es que Bianchi hizo un pedido de informes sobre Mirta Mabel Mayo, una sindicalista de la educación, y consideran que fue por un intercambio con la calle. Esto es diciembre del año pasado, lo que pasó, el intercambio con la calle de ella. Entonces, por esa vía burocrática, los legisladores del Frente Amplio entienden que ese pedido de informes está absolutamente fuera de lugar, porque lo que pide es investigar a alguien que tuvo un intercambio de su conducción de sindicalista con la calle. Por ahí entran. Lo que pasa es que lo que usted está diciendo es todo el contexto, y en realidad lo que quiere decir el Frente Amplio es que le falta respeto, que es una atrevida con el partido y todo lo demás, que no está acá, dicho, ¿no? En el pedido formal para esa sesión, para esa intervención, esa performance.
Ahí está, de intervención, señor, se llama. Cuando le intervinieron como para decirle que no, lo estaba haciendo para el buen camino. Y entonces dice que, un cúmulo de inconductas y no sé cuánto, y a todo esto, la vieja goma, una lady, durante su propia intervención, no dijo nada, ¿no?
Estaba conduciendo
lo que pasa es que está conduciendo, no puede más que dar la palabra ahí, ¿eh? Tendría que bajar
pero
ahí no puede discutir.
Calma, ella no importa lo que pueda hacer o no, ella estalla,
¿sí? Bajó y condujo Gandini, me dice José, así que una lady entonces.
En un momento, ¿no?
Ahí habrá ido sedada. Yo me hubiera encajado un par de ribotrillas de la carrera. Porque van a hacer toda una sesión hablando mal de vos.
Claro,
tenés que tener una. Sí. Y ella encajo, no tiene, digamos, esa
yo
paciencia.
Yo me encajo unos ansiolíticos, pero ¿sabe cómo voy? Todo embolado voy. Todo empastillado. Cumple la doble función, además, porque te importa tres carajos todo lo que escuche y todo lo que pase adelante de tu vista. Y al otro día, además, no te acordás de nada. Nada te acordás, nada. Es tremendo borra memoria. Tú lo podés seguir mirando a todos como compañero de oficina, como si nada hubiera pasado. Volvés al otro día. ¡Hola, muchachada! ¿Qué pasó ayer? Che, ¿cómo estuvo eso? No pasa nada, ya me olvidé. Lit. El lit lo decís para otro lado, digamos, ¿no? Literal.
Litio,
ya me olvidé, no te preocupes. No pasa nada. Es que ya ni sé lo que dijiste vos. Lo borré todo. Y no te acordás nada, ni de lo que te atacan, ni de lo que te defienden. Porque si no, estás midiendo ahí lo que te defienden, a ver. Le di una virtud de la vieja bomba. Aguantó ahí parada. Tiene la virtud la vieja bomba. Porque todos hacen fila para enumerar los defectos de la vieja bomba. Pero tiene la virtud. Es de piel gruesa. Es de piel gruesa. Aguanta. Hecho de piel gruesa, gruesa, gruesa. Por eso es que el párpado de párpado pesado. Porque tiene la piel gruesa.
Claro, cada párpado pesa
150 gramos párpado. 150 gramos párpado pesa, señor. Es como una tortuga, más o menos. El párpado de tortuga, digo, por eso la tortuga también es de párpado pesado. ¿Se acuerda que la vieja bomba era de párpado pesado? Ella misma lo dijo. Y bueno, eso por la piel gruesa, señor. Y entonces hizo subir a Gandini porque no podía ejercer la presidencia porque no estaba Argimón.
Claro.
Porque, ¿qué pasó con Argimón?
No, pasó
a Ucrania,
nada.
¡A Ucrania! ¡A Ucrania se fue Argimón, señor! ¿Qué fue a hacer Argimón a Ucrania?
Yeah,
a tomar un taxi. La vi en una foto en la que está parando un taxi. ¿La vieron?
La vi.
Creí que era Feños. Me estaba convencido de que era Feños, señor.
Publicidad de la familia del taxi.
Está con la mano así y uno milico con metralleta atrás. Digo, esto le amontaron, le pusieron esto, la que le hacen a Julio Río, que le hacen hecha, está la foto de él y la recorta y la pone en todos lados, ¿eso? Sí. ¿Sabes cuál es que le digo? Bueno, pero con Argimón.
Parando el taxi en Ucrania.
Parando el taxi, como si estuviera saliendo del Montevideo Shopping Center. Y en realidad estaba en Ucrania, supuestamente. Pero era Feño, tremenda Feño pensé que era. Pero no, al final no, está allá. No sé si para un taxi o no.
Claro, entonces tenía que conducir a esa sesión Bianchi. Bianchi dice que para participar del debate se baja, entra Gandini, pero ahora José Revise me dice que bajó, pero no participó. Una ley.
Por eso le digo, es lo que le estoy diciendo, la piel gruesa.
Bajó no para participar, sino para escuchar a sus compañeros desde la horizontalidad.
Bueno,
desde
no sé,
la
puede ser. Igual son horizontales.
Claro, ahí está, se acostó. Eso, lo que decía yo, fue empatillada. Es lo que digo, bien, es una buena decisión, señor. Y dice que, bueno, lo que debería ponderar este cuerpo, dijo Carrera, mientras, qué lindo que habla allí, este cuerpo se va a dormir, este cuerpo se va allí del cuerpo como de los senadores, y dice que lo que debería ponderar es que como una senadora, Bianchi como senadora de la República, en mérito de una serie de actos, y dijo que estas inconductas tienen un calificativo de graves, más cuando Bianchi es la primera senadora. Sí, la primera senadora del primer gobierno del primero de todos los uruguayos, que es el presidente, ¿verdad? Eso que se esgrime como es la primera senadora no tiene mucho que ver.
Bueno, ese el tema es la línea de sucesión presidencial.
Sí, pero bueno.
En la que viene atrás de Argimón en la lista.
Pero no va a llegar. No va a llegar, a menos que Cracky Doberán se rompa la crisma en la tabla de Sherf y después Argimón un día se tenga que ir. Pero bueno, cuando llegue vemos, le sacamos el celular, yo que se ve, le hackeamos la cuenta, le pedimos al ministro hacker que le cambie la clave de Twitter, ¿entiendes? Yo que sé, después vemos, no importa, pero me parece que es demasiado. En ese sentido, tomarla como alguien de la sucesión.
Tomarse en serio la línea de sucesión presidencial.
Tomarse en serio la línea de sucesión.
Es verdad que la línea de sucesión presidencial debajo de la vicepresidencia en los últimos 20, 30 años solo ha servido para hacer chistes y cosas.
Mirá, si la queda este, agarra este. Y si este se va de viaje, agarra el otro. Bueno, está. Yo qué sé, tampoco lo vamos a tomar en serio. Es para el meme. Eso. Bueno, y Carrera sostuvo que a Bianchi le pueden caber sanciones jurídicas. ¿No? Las sanciones jurídicas ni cabida. A vos te cabe la sanción jurídica. Eso, no se hablan así ahora los guachos. Bien, Carrera, la metió. Romper ciertas normas de moral positiva.
Wow.
¿Qué es eso, señor? ¿Qué? Me gusta lo de la moral positiva, pero no sé por qué.
Positiva?
No se puede ser que pesimista en el Parlamento porque no está rompiendo la moral positiva. Que si yo voy y digo, no, estamos haciendo todo mal. No, que no somos unos verga,
No, Darwin.
Es como la costumbre valórica de las sociedades. La
perfecto,
positiva.
Entiendo, bien. Como que tiene que portarse bien, eso. ¿No?
Según lo que
pero
la gente considera portarse bien.
Pomposa, digamos. Dicho de una manera así como de mármol. moral positiva. Ah, que me tengo que portar bien, eso, que no puedo venir con chango, no puedo hacer todo desmán, eso no puedo hacer, eso es lo que
sí, me está diciendo. Sí, portarse bien está bien.
Dale, no sé qué, del desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo del ejercicio de las mismas, por 2/3 de voto del total de sus componentes. Eso es lo que dice el artículo 115 de la Constitución.
Sí, sí, pero no.
No, eso no iba a pasar, claro, no iba a pasar. Ojo. Hay que ver, ciudadano, hay que ver lo que pinche y los cabildantes, nunca se sabe. Bueno, da. Y dice que en segundo lugar el senador frentista hizo referencia a una catarata de tuitis que son como mínimo muy preocupantes. Como mínimo.
¿De quién?
Muy
de ancho de todos. Los
claro, claro. Este es el, yo estoy de acuerdo con esto, de lo de la catarata.
Sí, pero tenemos unos cuantos de todos.
En general.
Claro, pero es en general, exactamente. O sea, está bien, la vieja bomba se destaca en eso. Se destaca. Es innegable que se destaca. Pero, estamos hablando de que es algo que los autolesiona permanentemente, señor. Y, al mismo tiempo, no lo culpo. No culpo a Humberto, no nos culpa a la sociedad.
Está muy disculpatorio.
Por tener mal día el otro día. No lo culpo, porque también es muy difícil a esta altura del partido diferenciar cuáles son las funciones de un político de las de un influencer, señor. Porque ¿qué está buscando? La aceptación popular. La atención y la aceptación popular.
En ese orden, sí.
Exacto, primero la atención, porque si no, no se puede conseguir aceptación si antes no se consigue atención. Pregúntele a Coco Melón, señor, de hecho, ¿verdad? Eso ya nos lo enseñó Coco Melón en la primera parte del programa. Escuchen.
Sí, muy importante.
Pero entonces, si no consigue la atención y no consigue. Y bueno, ¿y cómo se consigue la atención en este mundo hiperestimulado donde todo el tiempo las prenden lucecitas y cosas? Y si uno choca el centro del ring y después al centro del ring le crece una isla artificial y todo, y nos pasamos de centro del ring en centro del ring, señor. ¿Y cómo se consigue? Bueno, subiendo la apuesta, aumentando el volumen, señor.
Sí.
Es cierto que la vieja bomba está como disparada.
Pasada de volumen.
Es cierto. Pero eso era lo que le querían decir. Vos estás pasada de volumen. Está. Pero no se hagan tampoco los formales de ¡ay, cómo nos preocupa! Estos mínimos son preocupantes. Dice ya de una forma exagerada, ¿no? Alguien que dice mínimos muy preocupantes y máximo. Imagínese que Charles Carrera habla así, señor. Es una catarata de tweets que son, como mínimo, muy preocupantes. Y máximo que desconectantes. Máximo que son. Máximo son Ope Pasquesantes. Digamos, o sea, llamamos a Ope Pasqué que le firme la eutanasia así. De máximo. De mínimo, muy preocupantes. Y de máximo para sacar el arma del diálogo. Ese es el de máximo. Bueno, entonces esta fue la presentación de Carrera.
Sí.
Imagínese. Y Gandini ahí lo llamó a la carrera,
¿sí?
Le dijo así a la carrera que no se desviara, a la carrera, y dice que, y el Frente Amplista respondió que como Gandini le puso límites a la presentación, que había empezado él mismo diciendo todo tiene un límite, bueno, tiene dos, porque Gandini le puso otro, el límite al lado del límite, la bancada presentará un planteo del asunto político para tratar el asunto de los tweets de Bianchi aparte. ¿Ven que se autodañan?
Claro, porque aparte del límite que le pone Gandini, si uno lee lo que presentó el Frente Amplio, no estaba incluido. Ahora yo busqué un poco, pero no está incluido lo que en redes sociales maneja Bianchi. Entonces, claro, le da la oportunidad, todo burocrático y juego político,
de decir, está fuera. Claro, del juego ese, del juego de la democracia que dice, de que dice Carrera.
Claro, ustedes vinieron por el lado de un pedido de informes que está fuera de tono, de tenor, le dicen ahí, por el tenor de ese pedido de informe, bueno, vayan por ese lado, el pedido de informe de la sindicalista. Si uno busca, no aparece lo de las redes sociales, más allá de que aparecen expresiones de ella. Entonces, claro, le dan la posibilidad de juego político, ya te fuiste para otro lado. Pedí otra sesión para eso, ¿no?
Ella te pidió otra sesión. Y hicimos campaña para que en la que nos comprometimos, dijo Carrera, a no difundir campañas falsas de desinformación. Campaña falsa de desinformación es una forma muy desinformada de llamar.
No, Carrera, no vaya para ahí.
Una campaña falsa de desinformación.
Sí, es una campaña de información.
Exacto.
Una muy buena campaña de información.
Exacto. Es una campaña falsa de desinformación. Es una fake news.
Claro.
¿Entiendes? Es una falsa fake news. ¿Sí o no?
Sí. Falso Peño. Que...
Falso Peño. Falso Peño. Como la que me pasó a mí con Argimón. Argimón tomando el taxi en Ucrania.
¿Qué? Parece una fake news, pero como fake news es falsa.
Falsa Peño. Falsa Peño, señor. Falsa Peño que está dentro de otra falsa Peño, que es la de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Que es una tor. Yo ya se lo dije a la gente, que es una tor.
Zelensky es un actor.
Porque después se sorprende.
La gente sabe, ahora está en Netflix.
Ah, era un actor. Al final, qué increíble. Bueno, yo se lo dije, es un actor, Zelensky. Bueno, y dice, dice que divide al país, dijo Enrique Rubio, dijo que la senadora divide al país.
Pero si
que divide solo el país, Enrique, no te preocupes, se divide solo, eso los algoritmos son los que dividen a los países, Enrique, salvo a la Argentina que ya estaba dividida de antes, ya habían conseguido eso antes sin necesidad de los algoritmos.
Algorítmica.
Exacto, pero son los algoritmos, Enrique, no te preocupes, ella ya viene con el país dividido, no pasa nada, Enrique se preocupa por cada cosa, es loco el Enrique, y dice, es loco, tiene una preocupación rarísima.
Ay, ¿qué pasa?
Dije, me pregunto,
sobre
¿qué pasaría, dijo Vergara, si todos los legisladores difundiéramos fake news? Bueno, no. Esto que está pasando pasaría. Mario, no se me pregunte
no
más.
No es una contrafáctica.
Exacto, no es contrafáctica, es fática. Es este mismo realidad en la que estamos, es con los legisladores permanentemente difundiendo fake news. Vergara, que fue el que dijo que los combustibles subían por culpa de la luz, ¿no? ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! Las fake news son muy anteriores a cualquier cosa que se le agregue ahora y se le pueda llamar fake news. ¡Dale, gordo! Se llama política eso, gordo. ¡Dale! Este, gordo. ¡Ah, este! Me cacha, ¿qué clave los asados de ese, gordo?
Y toca la guitarra, ¿no?
Y dice, ya va más de un indicador de libertad de expresión que baja varios puestos por el hostigamiento a trabajadores de la prensa, digo Vergara. Utilizando una feño, ¿verdad? Que es un poco más sofisticada, pero no deja de ser una feño, que son los rankings de libertad de expresión que arman tres fantasmas con indicadores inventados y ridículos cuyos resultados hablan por sí mismos, ¿verdad? Acá hay menos libertad de prensa que en Afganistán.
Sí.
Quedamos abajo de Afganistán. Bueno,
sí, sí.
Bueno, ahí está. Esto, si eso no es una feño.
Sí,
si esto no es una feño, ¿qué es una feño?
No, bueno, te debería haber una corriente enorme de periodistas uruguayos yéndose a Afganistán por seguridad.
Correcto, exactamente.
No,
pero eso
no estaría pasando.
No estaría pasando. En busca de un periodismo mejor. Señora,
el último informe de Cainfo tiene 8 tweets de García Bianchi.
Amenazando
la libertad José, de expresión. Y son 8 amenazas a la libertad de expresión.
Sí, claro.
Si algún periodista se siente amenazado en su libertad de expresión por García Bianchi, viene a hablar con él. Yo me tomo un café si quiere.
Por eso. Me pasa lo mismo que con el juez Recaro. La vieja bomba, estamos todos más o menos de acuerdo que no tiene altos niveles de presentabilidad. Como estuvo.
Bien, muy diplomático.
Como estuvo.
Como echarle carrera, pero al revés.
Yo cerraría ahí. No, después cerraría ahí porque mal.
Pero sus detractores esgrimen motivos y razonamientos que son peores que el objeto del mal que intentan combatir, digamos, ¿no? O descalificar. ¿Por qué son peores? Porque están del lado aparentemente racional. Del otro, todos nos damos cuenta que es irracional y que es un disparate y que no sé qué, no sé cuánto, porque es parte del personaje. Pero cuando los que están supuestamente del lado racional dicen estas barbaridades inaplicables a un mundo más o menos pactado de raciocinio, es especialmente confuso.
Bueno, es lo más parecido a que te chupe un agujero negro,
¿verdad? Exactamente. Cuando te chupe un agujero negro, no sale nada ahí. No sale nada. Entonces, está. Y no llegamos a lo que la defendieron, porque eso fue peor.
Mañana.
Presentó Mercado Libre. Darwin es muy rápido para el humor, pero no tanto como los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega gratis y rápido. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Comprá en la app.